la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores. El no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo cubano. Como siempre, con ustedes, la voz del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que es la voz de ustedes, es la voz de los que no tienen voz. Es nuestro deber, como profesionales del periodismo, en conexión directa también con nuestros colegas que hacen un trabajo valiente y sostenido, nuestros colegas del periodismo independiente en Cuba, estar siempre a su lado, al lado del pueblo cubano, que es el pueblo el que ha hecho la magra historia, la terrible historia del sufrimiento, de la penuria, de la tiranía por 61 años. Justamente este 15 de abril acaban de cumplirse nada menos que 40 años, casi medio siglo, de ese histórico Ariel, que significó mucho para miles y miles de cubanos. Pero cuando se habla de ese éxodo terrible del Mariel, que ya mi colega Eduardo Pantén, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, y un servidor, vamos a analizar a fondo con ustedes, valdría la pena recordar que casi 40 años después, 36, 37 años, se produjo en América otro éxodo también por razones políticas, por razones de desesperación humanitaria. ¿Cuál es ese éxodo? La salida de 4 millones y tanto de venezolanos por la frontera con Colombia, muchos de ellos, miles y miles quedándose en Colombia, y otros casi caminando, llegar a Ecuador, a Chile, a Perú. En fin, es la trágica historia cuando los pueblos sufren. En este caso, el comunismo virus. En adelante vamos a ver lo que está pensando Eduardo Pantén sobre esta situación del Mariel, y después oiremos a Chaviano y a Carmelo Díaz. Adelante.
Bueno, buenas noches. Yo lo que creo es que cuando se escriba otra fase de la historia de Cuba, esa indudablemente va a ser una de las etapas más negras que ha sufrido y que ha padecido el pueblo cubano. En 1980 lo que podemos decir es que cambió realmente la perspectiva de la realidad de todos los cubanos. Porque Fidel se creía que todavía estaba engañando al pueblo y se la jugó con esa jugada del Mariel. Pero se terminó descubriendo paradójicamente que el engañado por la propia propaganda revolucionaria y complaciente de sus más cercanos colaboradores había sido el mismo. A partir del 80 entonces podemos decir que empezó la apariencia más bien de la doble moral que existe todavía en Cuba, por conveniencia, por necesidad, y por la otra parte de los dirigentes que todavía no eran ni serían confiables en absoluto, porque todo el pueblo cubano sabe que no quería eso ni lo necesitaban. Pero eso acabó con la supuesta, yo creo, conciencia revolucionaria que tanto divulgaban en el régimen. Yo no sé a dónde fue a parar la indignación patriótica esa que todos contemplaban, y aquellas procesiones y maltratos que hubo, muy semejante al fascismo y a las matanzas de Stalin. La inacción entonces del partido ha ido creciendo, y hoy en día vemos cómo las manifestaciones de ira popular son cada vez mayores y constituye una, a pesar de la perversidad del régimen, a coaccionar a sus seguidores y eso, la gente no sigue ya aquella conciencia revolucionaria que prodigaban ellos en los primeros años. Entonces lo que quiero recalcar es que el 80 fue un antes y después dentro del régimen castrista. Y después vinieron otra oleada de como la del 94, que también demostró que el castrismo ya no hay muchos revolucionarios verdaderos, como ellos dicen, hasta estos momentos de crisis en el país.
O sea, que tú lo ves una situación mucho peor, es tu criterio.
Mucho, mucho peor, y hoy en día es mucho peor. Y si ellos se creen que el cambio va a ser para bien con la crisis del coronavirus, que ha sufrido...
Mira, Pantín, por cierto, Pantín, este colega nuestro de Cuba, Luis Sino, a través de Cubanet, escribió un extraordinario artículo titulado El Mariel y la jugada sucia de Fidel Castro. Me voy a permitir nada más que a leerle 8 líneas de un... Y todas las líneas de su artículo son muy reveladoras, muy, muy acuciosas en el análisis y muy objetivas por lo demás. Dice Ciro, entonces, vaciando las cárceles de delincuentes y enviándolos a Miami, donde calculaba que crearían problemas, trató de convencer al mundo de que los que se oponían al régimen e intentaban escapar del paraíso revolucionario eran malhechores, rufianes, gente de baja catadura moral y pésima conducta social. La escoria, como los bautizó, no los queremos, no los necesitamos, que se vayan, clamaba. También permitió que fueran embarcados por el Mariel expresidiarios con cartas de libertad y personas que estuvieran dispuestas a aceptar la humillación de presentarse a la policía y declarar que eran prostitutas, chulos, maleantes u homosexuales. Por cierto, que en aquella época para los mandamases del comunismo era casi lo mismo. Pero antes de darle pasar el micrófono a Chaviano y a Carmelo, vamos a oír un audio de nuestro compatriota muy revelador.
Lo que pasó a la historia de Cuba el 15 de abril de 1980 como el inicio del éxodo del Mariel comenzó realmente el 1 de abril de ese año en la Embajada del Perú en La Habana, cuando un ómnibus con una docena de cubanos que querían escapar del país fue estrellado contra la sede diplomática y uno de los escoltas en fuego cruzado mató a su compañero. La respuesta de Fidel Castro fue quitar la escolta de la embajada. En solo 3 días, 10.856 cubanos entraron pidiendo asilo político.
Una desmoralización completa en el país,
dijo el periodista Andrés Reinaldo, que más tarde saldría por el puente del Mariel. Un hecho que le demostró al mundo que Fidel Castro no era tan popular como decía, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Ni siquiera Fidel Castro tenía conciencia de la cantidad de rechazo que despertaba el régimen entre los cubanos.
La solución que encontró Fidel Castro a la crisis de la Embajada del Perú fue permitir que a partir del 15 de abril de ese año, 1980, embarcaciones de Estados Unidos llegaran al puerto del Mariel a recoger a los que querían irse. Entre el 15 de abril y el 31 de octubre se fueron más de 125 mil cubanos. Se conoce como el éxodo del Mariel.
En el 80, los cubanos no creen que se puede modificar el sistema. Y lo que pueden hacer es escapar del sistema. Como dice la vieja leyenda, votan con los pies. Bueno, votan con los pies porque se escapan del sistema porque no pueden cambiar las cosas.
Andrés Reinaldo enfatiza que después del Mariel todo cambió para Fidel Castro en Cuba.
A partir de ahí todo va a marcha atrás de una manera acelerada en cuanto a la creencia en el régimen, la creencia en el sistema. Nunca ellos volvieron a restituir ese espíritu de idealismo que hubo en muchos.
El gobierno cubano dictó epítetos contra los que se iban del país. El más usado fue escorias. También promovió entre el pueblo los actos de repudio con agresiones físicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, Chaviano, por cierto, ¿qué estás tú pensando con respecto a esta cuestión del Mariel? Es su historia, no solamente dentro de nosotros los cubanos, sino en el mundo entero.
Bueno, yo coincido con lo que estaba diciendo Pantín anteriormente, que hubo un antes y un después, que el pueblo cubano cambió precisamente a partir del asunto de Mayer. Y déjame tocar algo anterior, y es que se abre el Mariel, viene producto de que se abre la sección de interés de Estados Unidos, la abrió Jimmy Carter, el presidente Jimmy Carter, por gestiones que estaban haciendo, incluso que venían desde antes, desde el presidente Nixon, y hasta el fin el gobierno cubano se dio, porque hasta ese momento estaba cerrada para los cubanos el moverse a cal y canto. Pero bueno, lo abre Jimmy Carter, pone la sección de intereses, empieza junto con eso a permitirse que entre la visita de los exiliados cubanos de Miami, y el pueblo comienza a abrir los ojos de toda la mentira que le habían estado diciendo hasta ese momento. Y además no solamente el engaño, porque obligaron a la gente a pelearse con sus familiares, y de pronto esos familiares venían, y entonces aquellos, como le llamaban ellos, gusanos, se habían convertido en mariposas y traedólares. Y entonces, si tú estabas en un lugar, lo atendían primero a ellos, le daban lo que para ti no había, y aquella serie de cosas hizo un hondo pesar, un desengaño tan grande en la población, que empezaron a meterse en la embajada de Perú. Hubo varios incidentes de este tipo, hasta que Fidel Castro quitó las postas, y en menos de, en una noche, en un día, en vez de 24 horas, entraron 11.000 personas al recinto. Era algo increíble. Hubo muchas cosas que hicieron. Realmente fue tremendo aquello. Yo recuerdo uno de los hechos que quisieron, porque la gente empezaron a querer ir por todas partes, y una de las cosas que ocurrió, me recuerdo, que fue el pegarle candela al edificio del Levantán, un edificio que era de niños menores, es decir, niños de edad, de círculo infantil, se llama en Cuba, de guardería, o de Ikea aquí en este país, bueno, niños que estaban en ese edificio. Y entonces eso fue precisamente una maniobra que utilizó el gobierno para precisamente hacer, es decir, chocar a la población y cambiarle su parecer y poner a la gente, es decir, a los que se querían ir como gente mala y perversa. Entonces todas esas cosas se hicieron, pero hubo un cambio, un antes y un después, porque a partir de ese momento el pueblo empezó a tomar conciencia de quién era Fidel Castro y lo que Fidel Castro consideraba del pueblo, y sencillamente fue algo tremendo, porque en poco tiempo se fueron por el puente del Mariel 125.000 personas. Varias veces lo que habían salido 15 años antes, cuando Camarioca. Realmente algo tremendo, algo que no se ha olvidado jamás y que cambió. Y a partir de ese momento ya nadie creyó tanto como hasta entonces en Fidel Castro y su revolución.
Bien, fíjate, Chaviano, alguien se preguntará, en la isla por supuesto, ¿por qué estos colegas periodistas con el programa, su programa La Prensa, le dedican tanto tiempo, 40 años después, a hablar en detalle de ese suceso tan histórico como lo fue el Mariel? La respuesta es muy sencilla: porque Cuba, bajo el comunismo, ha vivido siempre bajo una cortina de silencio. Es una muralla impenetrable para que el pueblo cubano no sepa qué está ocurriendo, no solamente fuera de su frontera, sino adentro. Carmelo, tú que también estabas allá, creo que en La Habana, ¿qué criterio estás teniendo tú sobre esto?
Sí, yo soy uno de los testigos de a pie de lo que sucedió precisamente en La Habana, el lugar más castigado de toda la República en esos fatales eventos que sucedieron. Precisamente, el pueblo de Cuba, en esos 6 meses, por parte del déspota cobarde, el pueblo de Cuba fue linchado, un pueblo por un déspota cobarde, más que linchado, fue crucificado. Ni Poncio Pilato, otro déspota cobarde, fue más consecuente con el crucificado y flagelado salvador del mundo. Nunca en nuestra América, nunca, hago énfasis, nunca en nuestra América se había originado semejante crimen colectivo de tanta crueldad. Como dijo Pantín, nuestro colega, un tirano que se crió que todo el mundo lo aceptaba, Y al ver que no era así, que la gente quería su libertad, descargó su ira criminal contra una nación. Hubo de todo, de toda crueldad. Soy testigo de cómo golpiza, tortura, asesinatos, robos y actos despreciables fueron descargados criminalmente contra la ciudadanía del pueblo de Cuba solamente por querer su libertad. En ese lapso de tiempo de abril a octubre se tocó el fondo del último baldón de la ignominia por parte de ese déspota tirano, que era mercenario en aquel tiempo de la Unión Soviética. Él era mercenario de la Unión Soviética porque la Unión Soviética lo mantenía con 3,000 millones de pesos al año. El déspota cobarde aprovechó la oportunidad de los 125,000 cubanos que querían su libertad y más nada, e insertó 1,774 criminales violentos y 7,000 con récord criminal de otra síndrome. Señores, pueblo de América, pueblo de Cuba, qué desvergüenza. Y dijo que eran escoria los que querían su libertad, dijo en escoria, y otras palabras nefactas, llenas de odio y de rencor. No lo queremos, no lo necesitamos.
Carmelo, aprovechando estos pocos minutos que nos quedan, también deberíamos referirnos en extenso, pero no va a ser posible, otro extraordinario artículo de un colega del periodismo independiente en Cuba, Ernesto Pérez Chan, que lo publicó el 14 de abril por Cubanet. El título es muy, muy sugerente y de mucha actualidad. Quédate en casa, pero ¿en qué casa? Se pregunta Ernesto Pérez Chan, y me voy a limitar nada más que a 7 líneas que son más que reveladoras. Dice Pérez Chan: quien conozca nuestra realidad plena de solares, cuarterías y yeguipones, de casuchas improvisadas donde antes hubo una cochiquera, un palomar y hasta un cuarto de herramientas, un garaje o un contenedor de carga marítima, comprenderá cuán hipócrita puede llegar a ser el acto de preguntarnos por qué la gente deambula por las calles o conversa sentada en las aceras y parques a pesar de la letalidad de una pandemia. ¿Cómo nos encerramos 10 personas en un cuarto donde apenas cabemos 2? Me preguntaba hace días, con evidente desesperación, un amigo que vive con sus padres, abuelos y hermanos en un pequeño apartamento en la calzada de 10 de octubre en La Habana. Bueno, colega Pantín.
Bueno, es que en Cuba Mariano, también hay una pandemia de hambre, hay una pandemia de represión.
Es la tristísima realidad, no de este año, la realidad que viene de 61 años, donde crece la mala hierba del comunismo, todo muere. En el caso nuestro, los cubanos, lo único que no podrá morir es la esperanza y la determinación de luchar hasta que nuestras fuerzas lo permitan por recuperar a Cuba. ¿Qué estás pensando tú, Pantín?
Bueno, esas palabras tuyas son muy elocuentes de la realidad que está sucediendo en Cuba, lo que ha escrito el señor Chan en esas líneas. Como puedes ver, en todo el mundo está sufriendo la pandemia del coronavirus y se ha arreglado internacionalmente una campaña de quédate en casa. Una frase que sí se ha hecho cumplir en muchos países y que se puede cumplir bastante normal en muchos países, pero en Cuba suena muy cruel esa frase de quédate en casa para mucha gente, porque como precisamente esas personas que viven 6, 8, 10 personas en las favelas que hay afuera de las ciudades, los cuchitriles que hay, las barbacoas, con el calor que ahora empieza a imperar en Cuba, que en estos días hubo 90 grados ya, ¿quién soporta eso? Hay que salir, y además no solamente salir porque no se puede estar dentro de la casa tantas personas, sino también la necesidad de ir a buscar alimentos, medicinas, y eso es la de todos los días. Entonces, eso es muy cruel realmente pedirle eso. Pero el realmente, mira, Díaz-Canel el otro día, que ha tenido, dicho sea de paso, dos miserables años de mandato, tuvo la desfachatez de decirle a la gente que han logrado todo el coronavirus gracias a la herencia que le dejó Fidel Castro de la medicina preventiva. O sea, que Fidel Castro fue el que descubrió la medicina preventiva. Imagínense ustedes, es el apóstol de la medicina preventiva ahora en el mundo, gracias a, para luchar contra la pandemia y hacer la batalla. Y otra frase terrible que dijo este señor el otro día también.
Gracias. Y Carmelo, ¿cuál sería la solución en tu criterio?
Bueno, mira, en Cuba, como ya hemos señalado, la pandemia no es solamente el coronavirus, es también el hambre, la censura, el hacinamiento. Yo he visto ahí en la calle Indio, casi esquina Monte, 9 personas durmiendo en un cuarto, 5 en una cama y los demás por el suelo. Lo de Cuba es una situación que lo que necesita es su libertad, desmontar el sistema que actualmente está de economía centralizada y una apertura política.
Verdad. La libertad es lo único que puede resolver eso. En definitiva, estamos en presencia de un régimen pandemonioso, pero no porque tenga mucho pan, sino porque tiene mucho virus. Bueno, Chaviano, para despedirte del programa, ¿qué estás pensando tú?
Bueno, yo tengo aquí un trabajo que publica Augusto César San Martín, has visto, también referente al... Y en él dice que cuando alcanzó la isla el COVID-19 fue convertida en una nueva batalla de la revolución. Incluso la prensa oficial llegó a asegurar que en medio de la crisis sanitaria mundial solo el socialismo salva. Oye, ustedes, es decir, que el socialismo es el que va a salvar a su país y a la humanidad. Y esto es el orden del día en ese país, en Cuba, donde constantemente se acude a la mentira. Tiene un ejemplo, por ejemplo, publicado hace unos días en Granma, de una poetisa que dice que Estados Unidos es un imperio que deja morir a sus conciudadanos porque no hay un buen sistema de salud como en Cuba. Realmente algo increíble.
Gracias, Chaviano. Querido pueblo cubano, volveremos la próxima semana con nuestra verdad, que es la única verdad que sirve para enfrentar al comunismo, que es el peor virus que ha azotado a la humanidad. Muy buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticiero radio martí@